Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Después de recorrer tus dulces calles, de alimentarme con toda la basura que botas, de pastar tu ruina de semáforos y pitos, recorro tu corazón, Bucaramanga, inocente y sencilla como la flor de anturio, temerosa y caliente como la luz de las terrazas. Tu luna te alumbra tímidamente y eres absolutamente lúdica. Te trasnochas al ritmo de rancheras y vallenatos y enfermas cuando la Sinfónica Nacional toca en tus alas. Eres ignorante y facilista, alimentas una masa inclemente de burócratas que roban tu riqueza y la pidan en viajes interminables a la costa. Y baratijas de Medellín para amoblar lujosos apartamentos llenos de artesanías y bodegones y estantes llenos de libros sin leer. Amarguras escondidas en las sábanas bordadas, soledades que respiran el mismo contaminado aire de mi ciudad. Mi Bucaramanga, inocente y fugaz.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Tejiendo Palabras. Empezamos con unos versos, con poesía. Darle la bienvenida a Natalia, que nos cuente un poquito qué era eso que leí al inicio.
Así es, Mauricio, nuevamente aquí en Tejiendo Palabras. Lo que les estaba comentando en este momento era un poema que hace un estilo de homenaje y un poco también cuestiones hacia la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Este poema es un poema de un poeta santandereano llamado Raúl Moreno y forma parte de una antología poética que se llama Una poética de la ciudad y es compilada por el escritor santandereano Gabriel Pedraza y se publicó en el 2006. Es nuestro recomendado literario a propósito pues de la ciudad como crítica, como inspiración para el arte, también como cuestión de inspiración literaria, como crítica, como nostalgia, como admiración, también como todas las cuestiones que nos permite el arte, ¿no? Entonces traje un poco este poema para hablar un poquito de cómo la ciudad es también inspiración para el arte.
Y con este poema sobre Bucaramanga le damos la bienvenida a nuestro invitado Ed Camacho, a quien tuvimos en nuestro programa pasado, con quien se nos quedaron muchos temas por tratar. Y a propósito del Bucaramanga, bienvenido Ed, ¿cómo has estado? Qué bueno que estés acompañándonos de nuevo.
Hola, hola, muchas gracias, igualmente, qué rico estar acá con ustedes nuevamente.
Y también darle la bienvenida a Jennifer, nuestra estudiante que también nos acompañó en el programa pasado. ¿Cómo estás, Jennifer?
Muy bien aquí. Agradecerles también y contenta de estar con ustedes, de ser parte de todo el equipo y compartir estos momentos con este personaje artístico que es Ed.
Ed, el 2025 creo que no pudo empezar mejor. Eres el ganador de la convocatoria para la imagen de un libro 2025 con tu pieza Vidas Narradas. Felicitarte en primer lugar. y que nos cuentes un poco cómo fue todo ese proceso.
Ay, muchas gracias. Oye, ustedes hicieron una labor periodística buenísima.
Tratamos.
Sí, fue un inicio de año muy lindo. Me encanta un libro, me encantan las ferias del libro. Siempre quise estar vinculado de alguna manera. Es la segunda vez que hacen convocatoria abierta. Es la segunda vez que me presento. El año pasado no gané, pero este año insistí de nuevo y gané con mi propuesta Vidas Narradas. Entonces, muy orgulloso de que ya va a ser la imagen oficial de la feria que la vamos a tener para los meses de agosto. Y claro, es una experiencia que es muy motivante y me encantó darle una nueva identidad visual a la Feria del Libro.
¿Qué intentaste hacer eso, en términos de identidad visual con la pieza Vidas Narradas? Cuéntanos un poco de qué se trata.
Listo, pues estoy manejando dos conceptos básicamente. El primero es como la gestación de un lector. ¿En qué momento una persona se encuentra con un libro que lo atrapa y que lo lleva al mundo literario? Yo creo que todos hemos coincidido en algún momento con algún libro, una lectura, un poema que nos ha llevado a seguir leyendo, ¿no? Y por otra parte, la forma en que interpretamos los libros. Puede que un libro tenga una misma narración, pero cada persona se imagina los personajes, los escenarios de manera diferente. Entonces fue como un poquito capturar esa esencia de esos diferentes universos visuales que generamos a la hora de leer y que son bastante ricos.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa institucional de hoy y a la vuelta seguimos con Ed Camacho.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Listo, estábamos hablando un poquito nuevamente de este proceso creativo, de toda esta gestación de la que parten tus obras. Y por eso a mí me gustaría preguntar, ¿cómo describes tu estilo artístico? Ya nos comentaste un poquito lo colorido, lo visual, que me encantaría mucho que nuestros oyentes fueran a o vieran el Instagram de nuestro invitado para que vieran un poquito de sus obras, de todo este estilo artístico que él nos comentaba, que yo creo que está muy marcado, está muy bien construido. Y me gustaría preguntarte cómo construiste este estilo artístico, qué influencias, referentes han marcado tu trabajo. También que veo también una nostalgia y también mucho de los niños de los 90 me pude ver viendo muchos de tus ilustraciones, de tus imágenes, y lo veo muy, muy cercano también a ello.
Bueno, el tema de lograr como ese identificativo a la hora de crear, pues es todo un proceso, ¿no? Es un proceso que está acompañado de la parte académica, la parte de la experimentación, de los referentes, son muy importantes. A mí me encantan los ilustradores franceses. Hay un ilustrador francés que se llama Benjamin Lacombe, que quizás de ahí me contagié de esa nostalgia y de esa melancolía de los personajes. Hay una ilustradora que se llama Rebeca de Utremer, quien tuve la oportunidad de conocerla en una feria del libro de Bogotá hace unos años, una ilustradora fantástica que también toca el tema de la nostalgia y la melancolía, pero muy colorido también. Yo les comentaba en nuestro anterior encuentro que pues crecí en el campo, siempre estuve rodeado de la naturaleza. Para mí la naturaleza es súper importante en mi propuesta, sobre todo en la parte de la línea orgánica, el movimiento orgánico que tienen las cosas, las formas en la naturaleza. Soy cero geométrico, soy muy orgánico a la hora de crear. Y he tenido temporadas en donde fui muy blanco y negro, muy tinta negra. Luego me invadí el color y pues siento que me siento bastante cómodo con el tema del color. Entonces mi paleta de colores es bastante amplia.
Otra faceta de Ed, y de la cual prometimos hablar al final de nuestro programa anterior, es de la parte docente, del enseñar. Y hay una relación muy bonita del arte y de la enseñanza, los procesos de enseñar y de aprender. Cuando se trata de las artes, hay una magia diferente. Contarle a Eddie, a nuestra audiencia, nosotros somos docentes acá de la UNAD, yo de filosofía, Natalia de literatura. Estamos muy cercanos al arte, bueno, por nuestras inclinaciones personales. Pero preguntarte un poco por eso, ¿cómo es tu carrera docente? ¿Cómo es esa relación del arte a la enseñanza del arte? ¿Cómo se da eso en tu proceso personal, en tu trayectoria de vida?
Vale, perfecto. Mientras yo estaba en la universidad, nunca me proyecté como docente. La verdad, no estuvo presente. En algún momento tuvimos una asignatura que se llamó Enseñanza del Arte y eso fue como el primer acercamiento. Teníamos que hacer un ejercicio de enseñanza de pintura con alguna población. Ese fue como ese primer acercamiento. Luego me contactaron de una fundación y me dijeron, hey, tenemos un proyecto que trabaja con niños, nos encanta tu trabajo, tu propuesta. Y bueno, fue un reto impresionante porque una cosa era crear en mi espacio, en mi taller, ¿sí? Para mí, y otra cosa era enfrentarme a un salón con un montón de chicos que quieren preguntarte todo, que quieren saber todo, que quieren aprender. Entonces fue un reto impresionante, pero una vez yo acepté esa propuesta de trabajo, la cual estuve 4 años y fui muy feliz, aprendí muchísimo y encontré la vocación de la docencia y siento que fue la mejor decisión, bueno, la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida. La primera, entrar a estudiar artes, la segunda, enfocarme en el tema docente. Para mí es un placer ir al trabajo, para mí es un placer compartir con los chicos y enfrentarme a un espacio donde puedo yo ponerlos a experimentar con materiales y que ellos me sorprendan con propuestas. Afortunadamente, las artes nos permiten generar un espacio ameno, diferente a otras asignaturas, y los chicos escuchan música, preguntan, hablan entre ellos, crean y se expresan. Entonces, ha sido una experiencia impresionante para mí. Estuve 4 años trabajando con esta fundación en Málaga. Ahora trabajo en un colegio oficial acá en Bucaramanga y siempre con la intención de generar un espacio para que todos los chicos se sientan bienvenidos y que encuentren un refugio en mi salón, básicamente.
Tenemos entendido que Jennifer estuvo en uno de tus talleres en Málaga. Preguntarle a Jennifer qué tal es Ed como profesor. ¿Sí es buen profe?
Sí, en una oportunidad tuve compartir con él, con su equipo, con su grupo, ¿no?, de estudiantes aquí en el lugar donde trabajó. Y creo que fue muy chévere porque incluso ese día hubo muy buena música y los jóvenes que estaban con él tenían muy excelente trabajo, mucho talento, mucho, y nada en comparación al mío, pero creo que es una persona que nos lo motiva a uno a que no importa, tú puedes mejorar, puedes sacar lo mejor de ti. Entonces, pues sí. También tuve la oportunidad de conocerle un poco de su dibujo porque él tiene un blog personal y me encantó total su trabajo porque es muy bonito, es muy completo, es muy espectacularmente lindo.
Bueno, Jennifer tuvo la oportunidad que nosotros no tener en sus manos el blog y poder ver de cerca esos dibujos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa institucional, a la vuelta a nuestro recomendado cultural de hoy.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Recomendado cultural.
Si alguna vez caminan por la orilla del Danubio en Budapest, si tienen la suerte de ir a Europa, de ir a Hungría, se van a encontrar con una de las intervenciones más conmovedoras que existen. Se trata de los zapatos en el Danubio. Es nuestro recomendado cultural de hoy como otra manera de intervenir desde el arte, en este caso como memoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esta obra? Es un memorial creado en 2005 por el escultor Yula Power y el cineasta Canto Gai en honor a las víctimas judías asesinadas por el régimen fascista húngaro de las cruces flechadas durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de retomar, escuchábamos un poco del documental Budapest en las sombras, tragedia y heroísmo en la ciudad del Danubio. Nos da pie entonces para hablar de una pieza que es sencilla. Si ustedes la pueden observar, ver este documental, ver imágenes en internet, van a encontrar una hilera de zapatos al borde del río Danubio. Son 60 pares de zapatos, una escultura hecha en hierro, que están esparcidos pues al borde del río. Allí no van a encontrar cuerpos, siluetas, inscripciones, simplemente zapatos abandonados. Y es un mensaje que golpea, porque son los zapatos de las víctimas, de hombres, mujeres, niños, que eran obligados a quitarse la vestimenta, los zapatos, antes de ser fusilados y de que sus cuerpos cayeran en el Danubio y pues que se los llevara la corriente. Ante la escasez de balas, ya en los momentos pues más deprimentes de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían era amarrar a las personas, fusilar a uno y ese, pues por la fuerza de su cuerpo, se llevaba a los demás. El arte también puede ser desgarrador, también puede dar mensajes que golpean en lo más profundo de la dignidad humana, porque es que la historia humana es así, el desarrollo de la cultura humana es así. Tenemos la oportunidad de deleitarnos con la belleza de la naturaleza, con la belleza múltiple que hacen los artistas, pero también todo el tiempo estamos sufriendo dolor y el arte no puede ser ajeno a ello. Entonces esos tacones, esas botas gastadas, esos zapatos infantiles representan una vida interrumpida, ¿cierto? Un destino que no llegó a ser, y el río en ese flujo constante pues parece que moviera los zapatos, como se mueve la memoria a través del arte. Preguntarle a Ed si conocía esta obra, bueno, es muy famosa. ¿Qué opinión le merece este tema del arte como mecanismo también social, ¿no? Para contar la historia de los pueblos.
Bueno, durante mi proceso académico nos encontramos con tantos artistas y tantos referentes, y el tema de la violencia y el tema de cómo relacionarlo con el arte es tan sensible que tuvimos clases que salía uno realmente afectado y marcado. Sin duda alguna, el arte es un conector de emociones, y también siento que le brinda las herramientas al artista para responsabilizarse, al menos generar algún tipo de preguntas, ¿sí?, de inquietudes a quien le llega la obra. Colombia, desafortunadamente, a los artistas nos da todo un ramillete de información en cuanto a violencia que es impresionante, y que cuando uno cree que no se puede sorprender más, se descubren cosas más atroces en este país, y que desde el arte, por supuesto, ha generado un espacio para la memoria, para el reconocimiento de las víctimas, para el no olvido, porque siento que es súper importante que el arte se apegue al no olvidar las víctimas. Beatriz González, Doris Salcedo, Alejandro Obregón, en fin, tantos artistas que se han tomado el tiempo de abordar la violencia, que ojalá se siga como intentando a través del arte, en olvido a las memorias de todas esas víctimas y tanto horror que nos ha dejado este país. Que sea como un aliciente el arte.
Y que el espectador tenga la oportunidad de interactuar con la obra de arte, que no sea una pieza fría, ajena a su contexto, sino que sea también como los zapatos del Danubio. Es muy interesante que allá, en Budapest, se ha creado una costumbre, y es que la gente siempre deja flores, velas o piedritas dentro de los zapatos. Las piedritas como un simbolismo de que los zapatos no se los va a llevar el río, de que se genera un contrapeso a esa violencia que quiere que se olvide lo que ha pasado. El recuerdo sigue vivo, y si el arte logra que los recuerdos sigan vivos, pues se vuelve poderosos, porque entonces ya no estamos hablando de una pintura, de una escultura, de un monumento, sino de un acto de memoria que sigue hablándonos, que nos obliga a detenernos, a pensar lo que significa la violencia, los crímenes y qué viene para el futuro, Natalia.
A propósito de ello, sí, me gusta que podamos ver todos los usos que tiene el arte como representación, como la capacidad de convertir un objeto en un símbolo de homenaje, como el caso de nuestro recomendado cultural de la semana. El arte tiene muchos usos. El arte es básicamente muchos, muchos caminos posibles, muchos símbolos, muchas representaciones posibles. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Ed si nos habla un poquito de una serie artística que encontramos por ahí que se llama Tonos Nocivos, que nos cuente un poquito de qué va eso, cómo fue ello, a propósito de el arte y la naturaleza.
Vale, bueno, me gustaría hablarles de Tonos Nocivos y de otra propuesta que se llama Bosque a la Memoria.
Claro
que Tonos Nocivos fue el primer acercamiento que tuve a una exposición. Aún era estudiante y tuve como ese primer acercamiento, y desde ese momento pues la inspiración fue la naturaleza, y me remití a la biodiversidad que tenemos en ranas en este país. Entonces lo primero que uno se le viene a la mente es como esa intensidad en los colores que tienen estas criaturas, que son diminutas pero al mismo tiempo son poderosas y gigantes porque son venenosas. Entonces de ahí viene el tema de tonos nocivos. Apuntando un poco al tema de la memoria que estábamos hablando ahorita, mi proyecto de grado se denominó Bosque de la Memoria, y básicamente era hablar sobre los hogares o lugares que consideramos hogar y que vienen siendo un espacio material que con el tiempo se transforma o tiende a desaparecer. Pero a pesar de que los espacios ya no existan, cada vez que nosotros lo recordamos, cada vez que nosotros pensamos en esos lugares y como que evocamos esos espacios, los hacemos eternos, no perecederos. Entonces el arte es una forma tan linda y tan importante a la hora de evocar la memoria y de volver las cosas no perecederas. Entonces quería comentarles sobre el tema de Bosque a la Memoria, que es un trabajo al que le tengo mucho cariño.
Ya saben, quienes quieran conocer mucho más de la obra de Ed Camacho, lo pueden conseguir en sus redes sociales como Ed Camacho Ilustrador. Se nos fue el tiempo, Natalia. Llegamos al final de este Tejiendo Palabras, una serie de dos programas con un invitado sensacional. Aprendimos mucho de arte hoy en nuestro programa anterior. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en TikTok como Tejiendo o Palabras. Estaremos publicando cosas muy interesantes a partir de nuestro invitado para que lo conozcan más. Deben estar ahí muy pendientes. Y se nos fue el tiempo, Natalia.
Sí, hemos llegado ya al final, pues, de esta emisión y de esta serie con nuestro grandísimo, grandísimo invitado Ed Camacho. Muchas gracias por todo y esto fue Tejiendo Palabras.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.